Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Todo poder es deber. Víctor Hugo.
If I could change my pace, if I could run another race, if I could tell you when, turn you into a sweet 16.
Muy buenas tardes, hoy es Santa María Faustina Kowalska. Murió joven, con 33 años, y en su diario espiritual nos dejó algunas enseñanzas que nos pueden ser útiles para la vida diaria. La gran actualidad de los santos. Por ejemplo, 10 enseñanzas. 1. Sé humilde y dócil. Un corazón humilde recibe la bendición de Dios. Dios rechaza a los soberbios. 2. Ama a tu prójimo a través de obras, y no solo con palabras. 3. Sé paciente en las pruebas de la vida y trabaja aunque los esfuerzos parezcan vanos. 4. Sé valiente. El miedo aleja de Dios. 5. Evita las murmuraciones y los chismes como una ruina. Mejor el silencio. 6. Sé como un niño que busca a Dios. 7. Busca la sabiduría del corazón y del espíritu. 8. Aprende a perdonar con el corazón. 9. Sé paciente con las personas que te hacen las cosas más difíciles. 10. Domina la envidia. Y una última recomendación, de regalo. No busques la perfección. Evangelio de mañana, Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy
pues
buenas
mira,
tardes.
Me gusta, buenas tardes Álvaro, me gusta la frase que has cogido al principio de todo poder es deber, porque el Señor en esta semana, en el Evangelio de mañana, además de decir tener las lámparas encendidas, la ceñida a la cintura, sí que dice, ¿qué pasa? Que en la vida, ¿qué os dice el amo? Oye, cena tú primero y yo después, no, primero yo y después ya cena. Entonces el Señor dice, pues mirad cómo estoy yo, el medio de vosotros como el que sirve. Yo siempre digo que en la vida el servicio está muy usado, esa palabra. Y hacemos muchos servicios en esta vida, pero ¿al servicio de quién? Muchas veces el sistema materialista, mercantilista, todo eso nos reclama servicios para devorarnos. Dios, sin embargo, cuando nos invita a que sirvamos desde Él, ese servicio no nos humilla, sino que nos hace grandes, porque Él empieza sirviendo. Esta es la diferencia entre el servicio al estilo humano o al estilo materialista y al estilo de Dios, que no tiene que ver nada con el materialismo del hombre.
Qué bueno. Muchas gracias,
hasta
Jesús
luego,
Luis.
Adiós.
¿Quién es Álvaro Leonel Ramazzini? Hoy será cardenal. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Ha recibido amenazas de muerte, pero no le gusta hablar de ello. Prefiere hablar del dolor de su pueblo de Guatemala, condenado por la pobreza extrema, las maras y el capitalismo salvaje que mueve a las empresas que están atentando contra la casa común en Centroamérica. Monseñor Álvaro Ramazzini es el obispo de Huehuetenango y uno de los 13 nuevos cardenales que a partir de este fin de semana van a contarle al oído al Papa lo que pasa en sus países, como él mismo asegura, cuando le pregunto si alguna vez se había imaginado que sería cardenal.
En alguna vez yo sinceramente dije, me gustaría, porque así yo podría estar al oído del Papa y contarle un poco todo lo que pasa en estas realidades tan llenas de esperanzas y de tristezas y de penas y de alegrías que vivimos en toda esta área de América Central y especialmente de Guatemala.
Concretamente, lo que le contaría al oído es lo que pasa en su Guatemala y lo que necesita urgentemente.
Una legislación que debería de ser modificada, pero hemos tenido congresos de la República que realmente no están viendo las necesidades reales de la gente más pobre. En segundo lugar, una polarización muy grande debido precisamente a toda esta historia en la que ha habido siempre una confrontación entre los que tienen mucho y los que no tienen nada. En tercer lugar, la falta verdaderamente de un encuentro, de un diálogo en el que todos nos sentemos para planear una Guatemala diferente. Y por otra parte, indudablemente que los efectos negativos de la globalización pues siempre golpean mucho más a las poblaciones más empobrecidas.
Todo esto regado añade de una terrible falta de humanismo como fruto de 36 años de conflicto armado.
He visto algún accidente, he visto alguna persona que ha sido asesinada y la gente que está alrededor ahí están como que si estuvieran delante de una cosa, ¿no? De una persona que ha sido asesinada, ¿no? Hemos ido, como resultado del conflicto armado, perdiendo sensibilidad humana delante de la muerte y de la muerte violenta. Por otro lado, esta pobreza que ha sido galopante y que explica la migración forzada hacia Estados Unidos, esa pobreza va haciendo también que, desgraciadamente, en las personas se vaya creando una mentalidad de un egoísmo muy grande. Aquí es aquello de que salves el que pueda. Y por lo tanto, lo que le pase al otro, pues qué triste, ¿verdad? Qué pobre lo que le pasó, saber en qué andaba metido.
Una deshumanización que, como asegura Monseñor Ramazzini, cala en los jóvenes, que son el futuro del país.
Las generaciones jóvenes van creciendo con esta mentalidad de que alguien se muera, que alguien lo maten, es lo normal en este país, porque hemos estado acostumbrados a eso desde hace más de 42 años. Esos son los resultados negativos de los conflictos armados. Ya San Juan Pablo II lo decía, la guerra es una desgracia, y el Papa Francisco lo está repitiendo continuamente, ¿no?
Ahora, como cardenal, va a seguir trabajando por el bien de su país como hombre de diálogo y defensor de los pobres, como hasta ahora ha hecho. Pero además va a formar parte de las decisiones que conciernen a la Iglesia Universal.
Yo lo entiendo como un compromiso muy serio delante de esta responsabilidad que él me ofrece. Porque es realmente decirme, bueno, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir logrando el sueño y la voluntad de Dios y el sueño de Jesús hacia los más pobres y marginados, como él siempre ha dicho, los descartados, ¿no? Los excluidos.
Y como dicen los que le conocen bien, es un hombre de Dios y del pueblo. ¡Feliz sábado a todos!
Muchísimas gracias, Cristina. A las 2 y 13, no era menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en breve, en un ratito, comienza el consistorio público ordinario con dos españoles nuevos cardenales. ¿Cómo está el ambiente por San Pedro? ¿Cómo lo están viviendo los nuevos cardenales?
Pues los nuevos cardenales y todo el Vaticano, porque hay un auténtico ambiente de fiesta que ya comenzó, por cierto, ayer con las ordenaciones episcopales, y es que fue consagrado obispo Monseñor Michael Cerny, que será hoy creado cardenal. Te cuento que ha escogido este neopurpurado unos símbolos muy especiales. Su escudo tiene un bote con inmigrantes y su cruz pectoral es de madera que proviene de una de las pateras de Lampedusa. ¿Sabes, Álvaro, que él es el encargado, subsecretario de la sección de migrantes y refugiados del Vaticano? Hay alegría y buen humor entre los nuevos cardenales. Mira, ayer, por ejemplo, con la prensa, el arzobispo de Luxemburgo bromeaba asegurando que su nombramiento le había sorprendido porque él viene de un país rico, no de uno de periferia. Es además un cardenal muy volcado con los jóvenes, le pudimos ver hace unos días en las marchas a favor del clima. Además de los 10 purpurados electores, hay 13 eméritos. Uno de ellos, el arzobispo de Kaunas, en Lituania, que es todo un ejemplo de resistencia en la fe. Ayer, con lágrimas en los ojos, también recordaba a los profesionales de los medios, a los periodistas, los 10 años que pasó en un gulag en Siberia por ser sacerdote y denunciar los atropellos del régimen soviético. La familia jesuita celebra este cardenalato, el de otros nuevos purpurados, y también la familia salesiana, con el nombramiento del español Cristóbal López, arzobispo de Rabat, especialista en diálogo con el mundo islámico, así como otro de los nuevos cardenales, el español y comboniano Miguel Ángel Ayuso Pichot, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Roma está de fiesta, la Iglesia está de fiesta. Bueno, pues en un ratito, como dices, comenzará este consistorio.
Y mañana lo contaremos. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ángeles. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y en busca del rostro humano es el lema de este año en Encuentro Madrid 2019, que se está celebrando este fin de semana en la Casa de Campo de Madrid. ¿Conocemos nuestro rostro? Así lo explicaba en el día de ayer el profesor Joseph Bayle.
Ahora algo selfie, pero en realidad no conocemos nuestro propio para. Los rostros que conocemos son de los otros.
Desde Encuentro Madrid, Elena Santamaría, coordinadora de prensa del evento, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son muchísimas las mesas redondas en el día de hoy, todas interesantes y además todas con ese común denominador del encuentro, ¿no? Buscar el rostro humano. ¿Por qué este lema?
Sí, pues efectivamente, de hecho me encanta que hayas puesto el corte de baile porque un poco él resume fenomenal qué es lo que queremos buscar con este lema, ¿no? Él decía, nuestro rostro solo lo podemos encontrar en la relación con los otros y en la relación con Dios. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos un poco señalar es cómo vivimos en ciudades que están llenas de gente, pero al final no nos conocemos, ¿no? Entonces, pues a partir de todos los eventos y todos los actos que estamos celebrando, queríamos descubrir un poco, seguir la hipótesis de Bailer, que nos provocó ayer, y ver si en la relación con los otros y en un espacio de encuentro como este Encuentro Madrid podemos descubrir un poco más el rostro humano.
Bueno, dos mesas redondas que aún quedan, quiero destacar para que la gente, bueno, se anime y pueda acudir.
Sí.
La de esta tarde, Cristianismo y Ciudadanía en la España del siglo XXI. Diálogo con Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española. ¿Qué esperáis de esta mesa redonda?
Bueno, aquí estamos un poco a la expectativa de lo que nos cuente Monseñor Luis Argüello. José Luis Restán, que le conoce bien,
sí, claro.
Entrará en diálogo con él y queremos, bueno, un poco responder a las grandes preguntas de cuál es el papel de la Iglesia en el mundo de hoy, especialmente en España.
Y para mañana, para mí uno de los platos fuertes, el perdón. El rostro del otro es un bien para mí, experiencias de perdón, reconciliación y convivencia. Esta mesa redonda, corrígeme si me equivoco, pero creo que va a remover a la gente por dentro. Potentes
pues,
testimonios.
Sí, es muy potente, sí. Vamos a tener a Miquel Azurmendi, que ya es un viejo amigo de Encuentro Madrid, ha venido ya en los últimos años. Y es profesor de antropología en la Universidad del País Vasco. Él estuvo en los principios de ETA, se salió cuando empezó la violencia. Y luego, sobre todo, está Franceschini, Alberto Franceschini, que es uno de los fundadores del grupo terrorista Brigate Rosse de Italia. Entonces, bueno, esperamos, sí, es un acto muy potente porque nos van a hablar. Franceschini ha dedicado su vida a pedir perdón a todas las víctimas. Entonces, bueno, veremos, mucha expectativa.
Pues, Elena Santamaría, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
A
y nada, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena cope.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en cope.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Comienza la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 21 de octubre, 15% de regalo en un montón de marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Además, podrás apuntarte a charlas muy interesantes sobre lactancia, alimentación, seguridad, ecografías y muchas más. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés.
13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, dos españoles, Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso, recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. El sábado a las 4 de la tarde, en 13.
Los presidentes de las conferencias episcopales europeas se encuentran en Santiago de Compostela reflexionando sobre los signos de esperanza para la Iglesia. Siguiendo estos trabajos está nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, acaba de terminar, creo, ¿no?, la rueda de prensa en la que os informan de los trabajos. ¿Cómo fue? ¿Qué os han contado del día de hoy?
Pues mira, esta última rueda de prensa ha estado a cargo de uno de los dos vicepresidentes del Consejo de Conferencias Episcopales, al cardenal Vincent Nichols, recordamos, el arzobispo de Westminster, que nos ha contado que durante esta mañana los trabajos han estado confrontando los signos de esperanza con los perfiles de santidad de Europa. Recordamos un continente con muchas contradicciones, con muchas tensiones, como por ejemplo la opresión por las dictaduras que han tenido como fruto la riqueza de la santidad o las situaciones de prosperidad que han llevado al testimonio en un estilo de vida asentado sencillo. Nos ha contado, por ejemplo, que frente a un creciente individualismo han nacido nuevas comunidades o las familias con muchos hijos se han convertido en agentes de santidad. Está también, por otra parte, el testimonio de los santos patronos de Europa y de los próximos que van a ser canonizados y que generan, por un lado, curiosidad, por otro, admiración y también logran estimular en la sociedad europea esa meta de la santidad que abarca todas las dimensiones de la vida.
Bueno, en el día de ayer, ¿no?, la intervención de la filósofa francesa, historiadora, política y novelista Chantal Desol, que titulaba Catolicismo después de la cristiandad, fue la que abrió el grupo de trabajo. ¿Hay signos de esperanza?
Sí, lo hay. Esa intervención realmente lo que era es una intervención para suscitar pues la conversación. Hubo, de hecho, una docena de preguntas de aclaraciones que pidieron los obispos participantes y que les sirvió después para la reflexión en los cuatro grupos de trabajo que se crearon y en los que se dividieron los obispos y arzobispos que participan en la asamblea. Y a partir de esos debates fueron identificando lo que ellos consideran los signos de esperanza de la Iglesia en el momento presente, en el viejo continente que no atraviesa precisamente por sus mejores momentos.
Bueno, porque son muchas las preocupaciones en Europa para la sociedad y también para la Iglesia. ¿Cómo lo ven los presidentes de las conferencias episcopales europeas? Porque ¿cuáles son las prioridades?
Sí, esos signos de esperanza nos los explicó ayer el Stanislav Gadecki, el arzobispo de Poznan, de Polonia, que preside también además la conferencia episcopal de Polonia y es uno de los dos vicepresidentes. Pues bien, signos de esperanza concretos que ayer identificaron los obispos, por ejemplo, la constatación de la pervivencia de la fe a pesar de los cambios, como ya apuntaba San Juan Pablo II en su exhortación Ecclesia en Europa. También la libertad de elección, la libertad en los países del este tras la caída de los regímenes comunistas que permitió descubrir su universo religioso. Monseñor Gadecki nos indicó también otros signos de esperanza para las iglesias, como la mayor participación de los laicos en la tarea de evangelización, la cada vez más abundante presencia de la mujer. Está también la llegada de los inmigrantes, que nos recordaba su presencia, amplía el horizonte de la Iglesia porque nos enriquece en nuestra realidad, en nuestra cultura. También, por ejemplo, la figura del Papa Francisco, que nos enseña con su ejemplo cómo practicar esa caridad misericordiosa ante los heridos de la sociedad o el papel de la familia, muy atacada, a la que se intenta destruir, pero que para los cristianos es un valor esencial. Y por último, por añadir algo más, porque había muchas más cosas, no se olvidó mencionar el tema de los abusos a menores, donde la Iglesia ha de preservar sobre todo el bien de los niños, luchando contra los abusos sin ningún temor. También el ecumenismo, el tema del ecumenismo, para ayudar a la Iglesia a salir de su autorreferencialidad y estar en contacto con la sociedad.
Bueno, no todo es reflexión, ¿no? También hay oración y además estáis en Santiago. Habrá peregrinación, digo yo.
Efectivamente.
Habrán ido a ver al apóstol.
Efectivamente, estando en Santiago no faltó la peregrinación, por eso fue ayer por la tarde cuando los participantes en el encuentro se convirtieron en peregrinos, caminaron los últimos kilómetros, sobre todo los últimos metros desde el Monte de Goza hasta llegar a la tumba del apóstol, entraron por tanto en la catedral, veneraron la tumba y después se trasladaron para el rezo de las vísperas en la iglesia de San Francisco y también visitaron el Pórtico de la Gloria y el Museo de la Catedral. Obviamente algunos lo conocían, claro. Otros no lo habían conocido y vivieron lo que es la sensación de recorrer esos últimos metros, ¿no? Es una grata experiencia que es un preludio ya de lo que será el Año Santo Jacobeo de 2021 y que de alguna manera sirve de preparación desde este encuentro de obispos europeos de las conferencias episcopales de Europa.
Pues Faustino Catalina, muchísimas gracias por estar con
gracias,
nosotros,
Álvaro.
Por contárnoslo, estas conferencias episcopales europeas que siempre tienen las reuniones y que tan importantes son para la reflexión y el estudio de lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias, Faustino.
Gracias y un abrazo,
Álvaro.
Please love me too. I'm in love with you. Answer my prayers now, baby. Say you love me too. Answer my prayers now, baby. Forever and ever, you stay.
Vamos terminando, hablando del nuevo domingo sobre la palabra de Dios instituido por el Papa, Mario Alcudia nos lo explica. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Esta semana conocíamos que desde el próximo año, el tercer domingo del tiempo ordinario, celebraremos por iniciativa del Papa el Domingo de la Palabra de Dios, tal y como refleja en su motu proprio, Aperuit Illis. Todas las lecturas proclamadas ese día presentan la figura de Jesús como heraldo del reino de Dios. Según se nos ha explicado, después del Jubileo de la Misericordia, el Santo Padre recibió muchas peticiones de pastores y laicos para dar protagonismo a un domingo en el que la palabra de Dios se situara en el centro de la vida de la comunidad cristiana. Es verdad que cada domingo celebramos el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ese domingo de la palabra de Dios, sin embargo, la palabra va a poder ser proclamada con mayor solemnidad, una reflexión especial acompañada de signos más visibles sobre la importancia que tiene para la Iglesia. Como decía esta semana el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Fisichella, la mayoría de los cristianos no conocen la Sagrada Escritura. La Biblia es el libro más difundido, pero también es quizá el más polvoriento, porque no está en nuestras manos. Así que con esta carta, el Papa nos invita a tenerla en nuestras manos todos los días, en la medida de lo posible, para hacerla nuestra oración. La capacidad de ver cómo se vive esta palabra en el curso de nuestra historia y cómo ha sido iluminada, cómo su interpretación conduce a una riqueza de significados. Pero sobre todo es la palabra de Dios que se expresa en nuestro testimonio también. Por eso el Papa recuerda la dimensión de la caridad, porque cuando la escuchamos nos volvemos más atentos, vigilantes y sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Hay además consejos para que algunos fieles se preparen con una formación adecuada para ser verdaderos anunciadores de esta palabra, o para los sacerdotes en la preparación de su homilía. La parte final del texto concluye Francisco invitando a que este domingo, el siguiente, te recuerdo, a la Epifanía, haga crecer en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con esta Sagrada Escritura. Como el autor sagrado lo enseñaba ya en tiempos antiguos, esta palabra está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca, para que la cumplas, ya que en el camino de escucha de la palabra de Dios nos acompaña además la Madre del Señor, la Bienaventurada, porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene en la producción. Jesús Sacristán, en el control técnico Cinta Molina y en control central Juanjo Bermejo. La información no para. Ahora Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Iván Alonso. Gracias por escucharnos.